mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa.
En general, el suicidio es multicausal. Es decir, no existe un solo factor o circunstancia que lleve a la persona a atentar contra su vida. Aunque puede existir un último desencadenante, circunstancia que suele llevar a muchos supervivientes a pensar que ha sido la única causa y que podrían haberlo evitado. En la muerte por suicidio hay dos hechos psicológicos que son devastadores. Por una parte, la muerte inesperada, y por otra, el porqué de esa muerte. Y en ese porqué de esta muerte se genera una carga psicológica agotadora, porque se empieza a pensar de manera constante y de forma inversa por parte de ese familiar o allegado, buscando en sí mismo cuál ha sido la influencia que ha tenido en la decisión esa persona.
Yo seré la imagen de tu espejo.
Hoy es sábado 18 de noviembre y en esta jornada se celebra el Día del Superviviente de un familiar muerto por suicidio. Y hemos querido afrontar esta jornada desde la emisora municipal de Ejido en esta tertulia que hemos bautizado como el Tsunami del Duelo, con el objetivo de hablar de la cara del suicidio más desconocida y desatendida de todas. Los duelos por suicidio. Para hablar de ello nos acompaña María del Mar Martínez, concejala de Discapacidad, Salud Mental y Drogodependencias en el Ayuntamiento de Ejido, a quien ya saludamos. María del Mar, bienvenida.
Hola, gracias, buenos días.
Nos acompaña también Lola Gómez, que es superviviente a un familiar. Y cuando utilizamos la palabra superviviente, nos referimos a los familiares o allegados, a esa persona que ya no está con nosotros. Bienvenida y, sobre todo y ante todo, gracias por querer compartir con nosotros su historia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros desde el timón, al cual le cogemos prestado lo mejor que tiene este colectivo, que es su gente, para compartir también historias desde su remolino de Quijotes, como cada viernes a través de la emisora municipal. Nos acompaña Mercedes Fernández. Ella es trabajadora social, a quien también le damos la bienvenida. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos deseando que este día se haga sonar.
Bueno, para poder hablar de cómo se puede ayudar a estas personas a superar este duelo, esta pérdida, partimos en recordando que el suicidio es una muerte incomprensible y a la vez está llena de interrogantes para los que se quedan, en este caso los supervivientes y también para la sociedad. Una vez que se conoce la noticia, se produce en muchas ocasiones un juicio paralelo en el que van asociados una serie de mitos, y esto condiciona y genera en este tiempo de duelo que sea aún más duro y más difícil de digerir para las familias.
Sí, bueno, la familia siempre tiene ahí un dolor y un ¿y si hubiera hecho algo más? O ¿y si hubiera cambiado algo? Y al final, bueno, eso es lo que creo que resuena más en todos nosotros, ¿no? En tanto los que han perdido a alguien como los que han tenido intentos dentro de su núcleo cercano, siempre se nos viene a la cabeza ese ¿qué hubiéramos podido hacer más para poder frenarlo, ¿no? Y bueno, creo que en esa parte es muy importante que se apoyen en otras personas que hayan pasado por lo mismo y que también, y en otras que no, ¿no? Y que puedan ayudarles a seguir afrontando la vida, que hay que seguir viviéndola y disfrutándola con la carga, pero hay que seguir adelante.
De esto vamos a hablar muy mucho, porque el programa de hoy trata precisamente de eso, de cómo seguir adelante. Y creo que has dado en el clavo. Sepan ustedes que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en el mundo. Hay datos que dan para pararse y pensar. No queremos tampoco marearles mucho, puesto que son muchos números, pero para que solo se hagan una pequeña idea, cada año se suicidan entre 800.000 y 1.000.000 de personas. Y suelen ser siempre más hombres que mujeres. Es más, se calcula que cada 40 segundos, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, una persona del mundo decide que hasta aquí llegó su tiempo. Y puede que no lo queramos ver, no sé si estaréis de acuerdo o no conmigo, pero debemos ser conscientes de esto, que el suicidio es una realidad muy cercana a nosotros.
Sí, nuestro colectivo creemos que lo vivimos, por desgracia, ¿no? Todos los años dentro de nuestra propia asociación tenemos gente cerca con la que hemos tratado a diario o intermitentemente, ¿no? Pero que a personas a las que les tomamos mucho cariño, ¿no? que se nos van. Y que también en los profesionales se nos queda un trozo del corazón pues apagado para siempre, ¿no? En el sentido de joder, qué falta, ¿no? ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Qué más puede hacer la familia? ¿Qué más puede hacer la administración? ¿Cómo podemos llegar a esas personas que lo están pasando tan mal? Porque lo que hay que entender es que estas personas están sufriendo, no hay otro porqué. Hay un sufrimiento que viene por los motivos que sean, tampoco perder el tiempo eternamente buscando un porqué tampoco es sano, ¿no? A veces las cosas pues pasan porque, bueno, las decisiones de las personas, no se ve otro camino, ¿no? Pero creemos eso, que es súper importante que estén apoyados, que tengan realmente unos recursos a los que acudir factibles, eficaces, y que hagan el 2000%, porque es lo que necesitan. El 100% se nos queda corto.
Bueno, afortunadamente, a día de hoy todo esto va cambiando. Sí, es verdad que se debe y debemos seguir trabajando en ello, pero es curioso porque durante siglos, me refiero al suicidio de familia, han sido duramente castigados por la sociedad. De hecho, se convirtió en un auténtico tabú. Es más, se intentaba siempre tapar el hecho de que esto ha sucedido en casa, ¿no?
Sí, por supuesto. Es que, bueno, ya los podemos extrapolar directamente a que incluso los seguros de funciones, si tu familiar había fallecido por suicidio, no te cubría absolutamente nada. Y claro, hay que entender también a esas familias que dices, ya he perdido a la persona que quiero, y encima de todo ahora no se hacen responsables ni del entierro, ni de los costes, ni de esa herencia que pudiera tener esa persona. Y claro, automáticamente se convierte en un secreto que nadie quiere contar, ¿no? Entonces la sociedad cada vez ha perseguido más esa estigmatización de decir, no habléis de esto, es como una especie de vergüenza, que por suerte estamos viendo en los últimos añitos, tampoco hace demasiado, que pues yo diría 2-3 años, que se está empezando a destapar la caja de Pandora y que estamos empezando a hablar abiertamente del tema de las muertes voluntarias. Y que creo que es súper importante que los medios de comunicación se hagan eco, porque anteriormente era como algo totalmente vetado, y que ya estamos viendo incluso televisión, radio y medios escritos que están sacando el tema a relucir, y las familias creo que están encontrando realmente ahora sí un poco de luz en poder hablar abiertamente y con la voz alta, ¿no? Sin vergüenza y sin miedo de lo que ha pasado en su casa, en su familia.
Merce, ¿en algún momento habéis encontrado en la asociación algún paciente, usuario, que os haya querido explicar de forma fehaciente y con sus datos y con su el hecho de su derecho a suicidarse?
No tal como lo que es el testamento vital este, ¿no? Que hay un testamento en el que tú puedes recoger, pues, si te pasa tal cosa, desenchufadme o cosas de ese tipo. Eso sí se ha podido hablar en algún momento determinado, pero el hecho de decir me quiero morir y es que es un derecho que yo tengo como persona, la verdad que no es un tema que se suela hablar abiertamente. Sí que nos han comunicado abiertamente, no quiero seguir viviendo, me quiero suicidar. Incluso algunos nos han enviado mensajes en fin de semana avisando y tal, y en algunos casos pues ha sido tarde, y en otros pues por suerte ha habido alguien ahí y se le ha dado un poco de aliento, aunque algunos muchos también han acabado, bueno, consumando. Pero sí que no hablan abiertamente los que tienen esa ideación de que están sufriendo, que lo están pasando mal y que no quieren seguir. Entonces ahí es cuando nosotros encendemos todas las luces y tratamos de dar el apoyo para que la persona realmente vea sentido a vivir, que es lo que buscamos, que le vea un hilo de luz a la vida y que se agarren a esa baza, ¿no? Que somos nosotros y en muchos casos, bueno, la familia, los amigos y los allegados. Pero bueno, sí que es complicado, la verdad, que alguien te hable muy abiertamente de esto es mi derecho y quiero hacerlo, porque al final, bueno, las decisiones pues normalmente son personas adultas y saben que está ahí, pero lo que nosotros queremos transmitirles es que hay vida y que hay que intentar vivirla, que lo malo pasa, que acaba pasando, que al final cuando llegan los días buenos dices, menos mal que no lo conseguí.
Mercedes, por una parte está la gente que de alguna manera avisa, pero también hay quien decide acabar con su vida sin dar ningún tipo de señal.
Sí, sí. De hecho, tenemos varios casos que cuando ha pasado nos hemos quedado como, pero bueno, si ahora estaba súper bien, estaba mucho más estabilizada o estaba mucho más tranquila, y nos ha pillado a nosotros mismos, a los técnicos que estamos en la asociación, como a traspié, ¿no? De no puede ser verdad. Y hay gente que nunca ha avisado, que son familias que ni siquiera llegan a salud mental, que ni siquiera llegan a la asociación, y que de buena primera se encuentra la noticia o la familia, el suceso, y no tenían indicios anteriores, ¿no? El sufrimiento al final, sobre todo creo que en el tema de los hombres, está como muy encubierto, ¿no? Se intenta que sean fuertes, que sean los que sostienen. También pasa mucho con las personas que cuidan, con mujeres cuidadoras, ¿no? Que como están acostumbradas a ser ese pilar fundamental de la vivienda, de la familia, de la casa, pues no se dan el permiso de pedir ayuda, ¿no? Y es muy doloroso también por parte de estas personas que no son capaces de decirlo.
Incluso no se darán ni cuenta de que necesitan ayuda. No les dará tiempo ni a darse cuenta ya.
Sí, a muchas no se dan ni cuenta. O esas ideas recurrentes que aparecen cuando se van a dormir. Y ya tampoco tienen con quién hablar, porque es cuando paran. O sea, durante todo el día están... Ahora esto, ahora lo otro. Hago. Estoy ocupada casi el 80% de mi día. Y cuando llega la hora de dormir, se me vienen a la cabeza todas esas ideas. Y claro, me vuelvo... Aguanto la noche como puedo, me vuelvo a levantar al día siguiente y ¡bum! Otra vez viene el aluvión de actividades, de quehaceres, de obligaciones, y me vuelvo a olvidar de mí, de mi bienestar, y otra vez por la noche vuelven a aparecer esas ideas, ¿no? Y es algo que sí que hemos compartido con algunas madres, ¿no? Esa aparición, ¿no? A esas horas de la noche, y es realmente cuando se dan el permiso de descansar y es cuando aparece ese sufrimiento que lleva todo el día como ausente. Pero no está ausente, es que lo han escondido en el cajón y luego aparece por la noche como...
Por eso es muy importante, entiendo, el hacer divulgación y campañas de sensibilización, porque igual que en las campañas de violencia de género, que a todos ya nos queda claro con esa publicidad de a qué número llamar, que no deja rastro en la factura, qué alerta tienen que tener los amigos, los vecinos, pues también tener a mano esas herramientas para poder, ya sea por la noche cuando estás en la cama o ya sea en un momento que tengas, pues tenerla a mano para poder hacer...
Sí, esa herramienta, como digo yo, de 24 horas suelen ser más para una crisis fuerte, ¿no? Tengo una idea muy, 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 muy latente, muy elevada, es que quiero hacerlo ya, y entonces llamo a su número de teléfono de emergencia, pero yo veo más la necesidad real de que... los equipos de atención primaria, de salud mental, estén más disponibles. En el sentido de si una persona llega a urgencias con una ideación y manifestando que está pasándolo mal, que tiene ese pensamiento, pues ¿cómo vemos la necesidad? Pues vamos a atenderlo a todos con todo el tiempo del mundo, porque quizás esa persona se comunica un poco más de forma introvertida y no te está manifestando todo lo que lleva dentro, pero eso no significa que no lo vaya a hacer. Entonces necesitamos dedicar tiempo y atención en esas intervenciones que se hacen, esas atenciones también sanitarias. No le demos cita para dentro de un mes, porque es que son 30 o 31 días de sufrimiento.
Fijaos que desde que hemos empezado el programa estamos muy pendientes de lo que nos está contando Mercedes, por supuesto. Vamos a hablar enseguida de unas jornadas que tenemos a la vuelta de la esquina, que nos va a hablar de ello María del Mar. Pero yo que está como muy, muy pendiente, además asintiendo con la cabeza Lola, como diciendo, es que lo que me estás contando, yo he pasado por aquí. Lola, esa persona que nos dejó, ¿dio signos de querer dejar de estar aquí?
Sí, muchas veces. Muchas veces ese niño lo llevaba yo, porque la madre tenía alejamiento de... Y lo he llevado a muchos centros, y él quería curarse, pero él decía, yo no hago aquí nada. Tenía 32 años, y decía, yo no quiero vivir porque... Pero que le daba miedo, él me contaba a mí que le daba miedo al suicidio, a algo, a hacer algo. Pero no tenía ganas de vivir.
Yo supongo cuando alguien escucha a otra persona decirte esto directamente, no sé si hay que reaccionar muy rápido en intentar que su mirada vaya hacia otro sitio, que no esté pendiente de esa idea que se le ha metido en la cabeza. En su caso, ¿qué le decía?
Yo por ejemplo me apoyaba en él, hablaba con él y teníamos mucho, nos sentábamos y a mí me hacía mucho caso, pero lo llevábamos a un centro y no la llevábamos a un centro, se salía del centro y no, su mente no... La mente es que es muy difícil. La mente es muy difícil y yo te lo comento también porque lo he vivido en mis carnes. Ya ahora estoy mejor, pero yo he tenido, no he tenido intentos de suicidio, pero pensamientos muchos.
Es que ese es otra de las causas que vienen asociadas, ¿no? Cuando alguien decide hasta aquí hemos llegado, hay mucha gente, familiares directos, porque en este caso, por ejemplo, usted no era familiar de este chico, ¿no?
No, era hijo de una amiga íntima mía, que era como una hermana, pero para mí era como un hijo.
Al final no hace falta que nos una la sangre, quiero decir.
Y entonces yo tenía dos, mi hijo y él. Pero este niño era problemático, era... Mi hijo es más tranquilo, más suave, más... Y no le he visto nunca... Vaya, que no he tenido nunca de suicidio de mi hijo, no. Pero yo sí he llegado a...
Si nos sigue en la pista, cuando hablamos con las asociaciones, hay una cosa que siempre sale a flote, y es que hay que cuidar al cuidador. Yo me imagino a esa persona que está escuchando durante todo el día a alguien que le está diciendo, y además que no se corta, ¿cuáles son sus intenciones? Que si no lo puedo hacer hoy, lo voy a hacer mañana. Llega un momento que también se convierte en una gran carga, ¿no?
Claro, claro, porque una carga es grande. Lo que pasa es que yo he sido muy fuerte. He sido una persona muy positiva siempre, toda la vida. Y he llevado muchos casos, he tenido a muchos psicólogos, a muchos psiquiatras, he hecho mucho recorrido en mi vida, desde que me casé, empecé con mi marido, luego con mi hijo, luego con un vecino, que siempre estaba ahí, y yo siempre era muy...
Pero fíjese que ha dado un paso súper importante, es el hecho de buscar ayuda.
Muy positiva. Pero además ahora lo pienso y mira, me pongo temblando. Me pongo temblando porque ¿cómo he podido yo llegar a eso? Con tanto conocimiento como he tenido, pero la mente te traiciona de tal forma que tú ves eso y no ves nada más que eso delante de ti.
Bueno, hay que trabajar mucho en la prevención, y de esto sabe bien de lo que hablo María Hermana Martínez, porque desde Servicios Sociales se trabaja en la prevención, y de hecho, como bien decía hace un momentito, tenemos unas jornadas precisamente que hablan sobre el suicidio a la vuelta de la esquina. Cuéntanos quiénes participan en las mismas.
Pues las jornadas serán el día 21 de noviembre, van a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el auditorio del Ejido. Y bueno, tendremos bastantes invitados, como el delegado provincial de salud, Juan de la Cruz. Y bueno, el objetivo de esta jornada es conocer y reflexionar sobre la magnitud del suicidio en nuestra sociedad, que va en aumento, y adquirir la formación básica que facilite pues, los protocolos y las herramientas necesarias para la prevención, para la detección, para el abordaje y la prevención a diferentes personas en contacto con las personas que atraviesan o pueden atravesar una crisis suicida, como por ejemplo las fuerzas de orden público, bomberos, 061, protección civil, los profesionales sociosanitarios, los auxiliares de ayuda a domicilio, el personal del ayuntamiento también asistirá de diferentes áreas, tanto de servicios sociales como de las áreas generales del ayuntamiento. En total serán unas 75 personas las que recibirán la formación y se dividirá en diferentes talleres. Por ejemplo, prevención y abordaje de la conducta suicida, prevención y posvención desde la acción local en salud. Luego habrá una mesa de diálogo donde se hablará pues, de la prevención y atención y posvención de suicidio donde participarán todos. Y luego se dividirá en tres grupos. Uno para los cuerpos y fuerzas de seguridad y protección civil, atención sociosanitaria será otro grupo, y luego en otro grupo estará el personal del ayuntamiento. Bueno, al final se hará un resumen en unos talleres que donde participarán todos y habrá un plenario con un debate. Entonces van a ser unas jornadas muy interesantes. La Asociación El Timón, por supuesto, estará también, es una de las asociaciones que más participantes va a tener y esperamos que sirva como inicio para este plan de prevención del suicidio que estamos llevando a cabo en el municipio.
Bueno, hemos hablado del programa, de quienes van a intervenir en estas jornadas, pero no sé si hemos dicho el día.
Sí, serán el 21 de noviembre, el próximo martes.
Próximo martes 21 de noviembre.
En el auditorio del Ejido.
Hemos hablado de la prevención, pero luego hay otro término que yo desconocía, que es la posvención. Y a mí me gustaría que Mercedes nos contara a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la posvención.
Bueno, cuando hablamos de la posvención, pues ese después, ¿no? El después de o bien de la muerte, o bien del intento, o bien de esa manifestación abierta del sufrimiento de la persona, ¿no? ¿Qué hacemos cuando detectamos, cuando ya ha habido una crisis, cuando vemos que hay que empezar a trabajar después de que hayamos conseguido salvar la vida, sobre todo, de la persona, ¿no? Y bueno, creo que ahí en esta mesa que ha comentado María del Mar, la mesa permanente de suicidio que estamos trabajando desde hace meses y que creo que estamos en los últimos meses dando un empujón bastante importante que espero que terminemos de darle la forma que necesita, porque realmente el Ejido está siendo pionero en esto. Y en esa posvención estaríamos pues desde los médicos de atención primaria que tienen que seguir haciendo esos seguimientos, la asociación como un recurso sociosanitario, porque también tenemos, no se nos puede olvidar que tenemos profesionales de la psicología, del trabajo social que están disponibles para las personas que necesiten ese apoyo más constante, ¿no? Que al final creo que la asociación entra como una baza indispensable en esta posvención, porque somos los que, como digo yo, estamos prácticamente todos los días con ellos, ¿no? Somos los que mejor conocemos a nuestros usuarios, somos los que mejor conocemos a la familia, porque siempre les queremos dar el espacio a todos ellos, tanto a la persona afectada como a los familiares que están a su alrededor, o amigos o allegados. Nuestras puertas siempre están abiertas y la necesidad de ese seguimiento y ese apoyo, sobre todo es el apoyo, porque lo que necesita la gente muchas veces es hablar y que se le escuche, tener a alguien con quien vaciarse, soltar todo ese sufrimiento, esas lágrimas, ese dolor, esos miedos, esa incertidumbre también, porque la incertidumbre también es muy peligrosa, ¿no? Y creo que tener un espacio cómodo, seguro, y en el que no te vas a sentir juzgado para poder hablar y abrirte, es primordial. Yo, que también trabajo en el ámbito penitenciario, siempre me preguntan, ¿y cómo trabajas con ellos? Digo, pues muy fácil, porque lo único que quieren es que les escuche. Y entonces mi trabajo es muy fácil, en ese sentido, ¿no? Porque cuando yo estoy abierta, sin juzgar y sin poner etiquetas ni nada, a sentarme delante de alguien sin una bata blanca y sin jerarquía y sin nada, simplemente queriendo escuchar y nutrirnos unos a otros, pues creo que eso es lo que al final nos va a ayudar a avanzar en nuestra vida, y ese es el sentido que creo que nuestra asociación puede dar. Y luego obviamente nos apoyamos en servicios sociales, en servicios comunitarios, en el equipo del ayuntamiento, nuestra Ana, que siempre está, es verdad, pues voy a nombrarla porque siempre está, y creo que es importante que su nombre también aparezca, que las personas que realmente están trabajando en el municipio y que suponen para mí una diferencia, que oye, que contemos con los profesionales que están ahí y que la gente no tenga miedo de tocar una puerta, que primero es la nuestra y después derivaremos a quien haya que derivar, y si no a servicios sociales y ya derivarán a quien tengan que derivar. Creo que al final lo que se trata es de esto, de que en ese plan que estamos generando con distintos equipos de trabajo, como ha comentado María del Mar, que todos estemos conectados para que llegue la persona por donde llegue, la posvención se haga.
Fíjate que hablabas de los sentimientos, y en los supervivientes muchas veces aparece ese sentimiento de culpa. Y es curioso porque dentro de ese sentimiento de culpa está la culpa sana y la culpa insana.
La culpa, yo siempre digo que la culpa nunca es buena, porque bueno, mira, siempre van a aparecer ideas que nos van a decir, y si hubiera hecho tal y pascual, y esto es culpa mía, porque quizá podría haber tirado por este camino o por el otro, cada uno con sus circunstancias, su situación y cómo ha sucedido. Aquí no hay una varita mágica, ojalá la hubiera. Entonces yo creo que buscar la culpa, pues bueno, no sirve de mucho. Yo siempre digo que es más importante decir, estas son las cartas con las que voy a jugar ahora, son las que tengo en la mano, voy a ver cómo puedo hacer la mejor jugada, voy a ver con qué personas puedo contar para echar la mejor partida de mi vida. Y yo creo que se trata de eso, de coger nuestras cartas y jugarlas lo mejor posible sin buscar el es que el as ya lo perdí en su momento, pues bueno, pues ya me quedarán otras bazas en la mano. Y creo que lo importante es eso, que no busquemos culpables, que aprendamos de lo que ha pasado y busquemos la solución y lo que podemos hacer para avanzar, que ya lo otro ya no tiene remedio.
Fíjense que con el timón conocimos una palabra que nos empezó a gustar muy poco, que es el estigma. Bueno, pues precisamente es fundamental partir del estigma como un motor para romperlo, para ayudarnos como sociedad a salir de ese estigma y poder conectar más con las personas que sufren y apoyarlas, ayudarlas y acompañarlas sin juicio, sobre todo.
Sí, bueno, el juicio al final lo que trae directamente es que no hablemos. Porque como me van a decir que soy tal, no me da vergüenza pedir ayuda porque entonces van a creer que estoy loco, que van a creer que soy débil, van a creer que no puedo. Esas creencias que al final lo que hacen es machacarnos, pues no nos sirven de nada. Y creo que la persona que lo piensa no puede elegir o no pensarlo. Tiene que venir de la mano de la sociedad, de que haya un... pues que se note que no pasa nada, que cuando lo diga, pues que nadie ponga mala cara, ni nadie se asuste. Cuando vayan a una entrevista de trabajo, por ejemplo, una persona con un problema de salud mental con su discapacidad, pues que el empresario no se eche para atrás porque tiene un problema de salud mental. Que si es sordo o tiene una cojera, no pasa nada, no se asustan. Pero si decimos que tengo esquizofrenia, oye, pues no, pues son personas igual de válidas, está enfrentándose a una entrevista de trabajo, por ejemplo, y viene a demostrar sus capacidades. El miedo viene y el estigma viene de esa falta de empatía que tenemos hacia los que tenemos a nuestro alrededor. No restemos valor a las personas que nos rodean, la diversidad es maravillosa y también nos hace disfrutar de las capacidades y de los límites de todo el mundo, porque todos tenemos capacidades y límites, no se nos puede olvidar.
Bueno, me da la sensación muchas veces de que Lola quiere contarnos algo y no sé si le he dicho que usted puede intervenir cuando quiera, que no hace falta, claro, que yo me dirija a usted y le pregunte. Si le apetece intervenir, puedo hacerlo. O sea que el...
No, yo lo que quería decir es que aunque la mente tú la tengas, pero hay momentos en que tu mente... como
te freno.
Como Merce ha dicho, te culpas tú de yo haber, que podía haber hecho, que no podía haber hecho, he fracasado, y ahí ande tu mente está un poco floja y cae, y por mucho que tú veas, no ves más allá.
Sí, porque sin querer de alguna manera nos estamos echando la culpa en esa mochila invisible que llevamos todos. Llevamos cargando todos los días esa mochila y llega un momento que esa mochila ya pesa de más y cuando pesa de más, al final termina por romperse.
Sí, se rompe tu mente y tú no ves otra cosa nada más que eso. Y yo, ¿qué hago aquí? Yo he fracasado y eso te hace en que caiga en un pozo como yo he caído.
Lola, lo que... pues yo la conozco un poquito, ¿no? Y yo creo que lo que le pasó a ella directamente es que, claro, siempre ha tenido eso dentro de ella de soy fuerte, yo puedo con todo, echadme más peso que puedo. Esa sensación de, si he podido durante 40 años, ¿cómo no voy a poder ahora? Y sigue metiendo piedra. Y hay otro problema y lo coge también. Y coge, ve otro por allí y lo coge también. Y ese rol de cuidadora, se le olvidó cuidarse a sí misma. Y mira que
hay que cuidar del cuidador,
ajá. Lo hemos repetido mucho, pero a la gente le cuesta, obviamente, porque claro, ella veía tantos frentes abiertos que decía, esto tengo que solucionarlo yo como pueda. Y gracias a que también ella ha tenido muy cerca a la asociación, pero aún así, yo siempre tenía la sensación con ella de mujer muy empoderada, ¿no? Pero que claro, como ha dicho, pues la fuerza al final, la mochila pesa demasiado... y al final las rodillas nos fallan, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que también me gustaría que le transmitieran, ¿no? A esas mujeres, sobre todo, que están cuidando, como...
que hay que cuidarse.
Efectivamente.
Hay que cuidarse. Primero una. No es que en ese momento tú digas, pues qué egoísta soy, para mí, no eres egoísta.
Necesitas estar fuerte para cuidar de los demás.
Tú necesitas estar fuerte para cuidar de los demás. Yo me he visto fuerte, y he tirado y he tirado, pero hasta que la mente ha dicho, ¿no? Hasta que tu cuerpo ha dicho, hasta aquí hemos llegado y he caído en un pozo grande.
Lola,
y he necesitado ayuda.
Lola, ¿en qué momento te encuentras ahora mismo? En esa fase de...
Pues ahora mismo me voy encontrando como yo era. Tengo todavía miedo. Tengo todavía miedo de, por ejemplo, cuando hay mucha gente, me veo que me pongo temblona, que...
Las aglomeraciones de gente.
Sí, sí. Y, pero no, ahora ya me veo yo, ya me levanto. Yo antes he estado en la casa sin salir. Además, de hecho, dejé de ir al timón. Cuando a mí el timón me ha servido de maravilla, a mí el timón fue el que me levantó. Y a mi hijo, a los dos, porque mi hijo tiene esquizofrenia. Y entonces, pero dejé de ir al timón porque yo me veía que era poca cosa. Yo me veía... Sí. Que yo no quería vivir, que yo no tenía ganas de vivir.
Sin estima, sin ilusión.
Sin ilusión, sin nada. A lo mejor cuando más mejor estaba. Porque yo, por ejemplo, todo lo que ha pasado, me echaba yo las culpas y todo eso, pero yo ahora estaba bien, mi hijo está bien y estaba bien, pero mi mente había fracasado.
Claro, pero también el cuerpo, esto es como cuando tienes muchísimo volumen de trabajo y dices, Dios, qué energía tengo, voy a tope. Y cuando llegan las vacaciones y paras, te hace el cuerpo ¡pum!
Es así.
Y te pones malo. Y yo creo que eso es lo que ha sido. Cuando tu mente estaba en plan de no puedo desfallecer, no me lo puedo permitir, no parabas, pum. Y en el momento en el que tú te has encontrado un poco mejor, más tranquila, claro, con menos obligaciones quizás, es cuando tu mente ha dicho, pues ahora te voy a frenar yo, ¿no?
Sí. Mi mente me ha dicho, ahora voy a frenar yo, y yo decía, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Yo he pensado muchas cosas, muchas.
Pues darnos mucha vida, porque das sí, mucha vida, que lo sepas. Bueno, ya lo sabes, te lo hemos dicho mil veces.
Solamente con lo que estás haciendo hoy, ya merece la pena.
Yo le doy pues esa recomendación a quien se vea como yo estaba, que primero hay que cuidarse una, hay que ser fuerte. Y hay que decir, no, yo tengo que mirar por mí, porque si me viene esto, tengo que cuidarlo. Si yo estoy como estoy, pues detrás de mí tengo a la gente y yo eso no soy.
Lola, fíjese que ha pasado usted por todos y cada uno de los pasos, porque empezamos con esos pensamientos en los primeros momentos en los que se busca constantemente una explicación que no conseguimos encontrar. Porque son muchas las vertientes por donde podemos empezar a buscar. Pasado un tiempo, sí que es cierto que vamos rectificando algunos pensamientos erróneos y llegamos a ese momento de la aceptación. Ojito, que aceptar no es resignarse, ni mucho menos. Es aceptar lo que hay, porque tenemos nuestra vida también por delante.
Claro. Tenemos nuestra vida y tenemos gente a nuestro alrededor que nos quiere y que tenemos que mirar. Por ellos también.
Precisamente hablando de esa gente que les quiere, que yo estoy convencido que tiene que tener mucha gente a su alrededor que la quiera, más que nada por cómo es.
Claro.
Y tanto que la tiene.
¿Cómo se llega a cerrar esa cicatriz? Supongo que contando precisamente con estas personas, pero ¿hay algo más?
Pues, no, es que no lo sé lo que hay. Pues hay que he tenido que ir al psiquiatra, uh-huh, una medicación, y que esa medicación te abra un poquito la mente, te vea que tú eres persona también, que tú tienes que cuidarte y ¿qué te digo? Y eso me lo ha abierto un poquito. Uh-huh. Entonces, a raíz de ahí, tú tienes que poner, aparte de la meditación que te hace que te abra un poco la mente, uh-huh, tú tienes que poner de tu parte, principalmente pones tú de tu parte. Ya estoy saliendo, ya voy al timón, ya voy con mi amiga, uh-huh, nos tomamos un café, que eso antes lo había la había cerrado.
Pero más que nada porque a usted le quedan muchas cosas buenas que contar. No solamente cosas que de alguna manera, bueno, pues el, ha sido un traspiés en su vida, en nuestra vida, ¿no? Le queda mucho por vivir. Es más, dio el paso más importante de todos, que creo que es el de pedir ayuda, que es necesario y además que es fundamental.
Bueno, no te creas, yo más que pedí ayuda fue mi gente, mi hermano y mi hija, mi marido, estaban ahí detrás porque no era yo. No era yo he sido una persona alegre, sonriente, he vivido una vida siempre riendo, me reía de mí misma. Y entonces ellos me veían ahí muy sin salir de casa, muy triste, no me encontraba en reuniones con ellos. Y entonces mi hermano un día dije, nena, yo no te veo bien. Y tú tardía, quedamos que vamos al médico. Y entonces, a raíz de ahí, pues me llevaron al médico.
Pero dio un paso importante.
Pero se ha dejado ayudar.
Dio un paso importante porque hay gente que se cierra en banda y es más difícil, mucho más complicado, pero usted no. Sí que es cierto que hubo alguien que hizo falta que alguien llegara y le dijera, vamos, pero usted...
Claro, la cosa es que yo lo veía, porque yo tengo experiencia de esas cosas, pero tu mente no te deja, no...
No puede.
No puedes. Tu mente no puede y dices, si yo estoy bien, si yo, porque tengo un bajoncillo, porque esto, porque lo otro. Pero ya cuando mis hermanos me lo dijeron, digo, pues sí, tenéis razón, yo necesito algo. No me encuentro bien, además yo me se lo dije a mi hermano y digo, y a mi hija, digo, tengo esto en mi mente. Se lo dije a ellos y entonces ya ellos de momento, digo, tengo en mi mente unas cosas muy raras y me da miedo, me da mucho miedo de mi mente. Además tenía también en mi mente que no era yo, la culpa mía, pero no era yo la que fallaba. Yo decía, vamos a ver, si yo hago algo raro y me voy... Si yo hago raro y me voy, no puedo... ¿Qué va a hacer de mi hijo? Ya seguía, todavía seguía pensando en mi hijo. Y yo decía, pues bueno, pues... quito a mi hijo de en medio y después me quito yo.
No hemos llegado a ese caso, ¿eh? Vamos a pensar en positivo, que es lo que,
nos toca. Pero quiero que esto se sepa, porque la mente es muy muy traicionera y yo no tengo estigma.
Sí que es cierto que es algo que usted nos ha dejado muy claro desde que ha empezado a hablar, porque nos hablaba precisamente de esa mala pasada que te puede gastar la mente, ¿no? Tu mente, un pensamiento.
Sabiendo lo que tú sabes de tantos psicólogos, de tanta, por ejemplo, el timón, de tantas cosas que tu mente sabe que lleva vivido, que yo llevo vivido veintitantos años de psicólogos, de esto, del otro y de todo. Pero la mente te traiciona y te traiciona.
Pues me va a permitir que me aproveche de todo lo vivido, de su experiencia, porque me gustaría que a todas las personas que nos escuchan, porque supongo que habrá gente que estará pasando por este momento y a lo mejor no sabe qué tiene que hacer, a dónde se tiene que dirigir, con quién tiene que hablar, ¿qué recomendaciones le daría usted?
Pues yo, si alguien hay que me esté escuchando, que tenga las mismas esas que yo, que no espere a que alguien le diga, te está pasando, te ayudo. Que ella misma vaya al médico, lo primero al psiquiatra. Que el psiquiatra pues te va a escuchar, pero que sea urgente. Que no se deje ni para dentro de un mes, ni para dentro de medio, nada. Que sea urgente.
A urgencia.
A urgencia. Y que me está pasando esto. Y entonces el psiquiatra le pone su medicación, le despeja un poquito la mente y entonces ya tiene... ella que pone de su parte. Si tú no pones de tu parte, no hay psiquiatra, ni hay psicólogo, ni hay nada que te haga nada.
Es fundamental, ¿eh?
Uno.
Es fundamental quererse a sí mismo.
Exactamente.
¿No? Mercedes, a modo de resumen, ¿qué recomendaciones nos darías?
Bueno, yo recomiendo, como bien hizo Lola, por ejemplo, hablar con alguien directamente, porque a veces no podemos pedir ayuda o no tenemos la capacidad o no sabemos a quién hay que ir, los recursos que existen. Lola, por suerte o por desgracia, pues llamémoslo aquí, sí que tenía un bagaje ya en salud mental, ¿no? Y sabía directamente qué podía exigir y qué no también. Entonces, bueno, yo creo que es importante que acudan a alguna persona que tenga cerca que le escuche. Si vemos que esas personas no nos hacen caso, porque a veces también pasa, ¿vale? Que los que tenemos cerca no le dan importancia. Si te encuentras mal, está la Asociación El Timón, pueden buscarnos. Estamos elegidos en Adra, en Roquetas y en Almería. En la página web nos pueden encontrar. Y nosotros no vamos a tener ningún problema en orientarles y en ayudarles y en informarles de todos los dispositivos y todos los recursos que están a su disposición. Si se acercan a su trabajador social más cercano, tanto en atención primaria como en salud mental, como en el propio hospital, en servicios sociales, en el ayuntamiento, en servicios comunitarios, en los servicios sociales que hay en cada pequeña localidad de nuestro municipio. No nos olvidemos que están ahí, que están para escucharnos, que nos tienen que atender y que ellos van a ver la prioridad que se necesitan. Todas esas personas están ahí y, como digo yo, es nuestro trabajo, ¿vale? Cobramos por ello y es una obligación, y dentro de nuestro código deontológico está escuchar y dar la prioridad necesaria. Que no se preocupen, que siempre va a haber alguien que los quiera ayudar. Eso es indispensable, pero lo importante es que se apoyen en esos profesionales que están ahí. Yo siempre hablo de los trabajadores sociales porque al final estamos como en todas las zonas. Y si no es un trabajador social, será un psicólogo, pero vamos a pedir ayuda, ¿vale? Y desde ahí os garantizo que os van a ir derivando a la persona que necesitáis, porque cada caso es un mundo y cada persona necesita una cosa distinta. No podemos pretender que sea un tratamiento universal. Y por eso yo animo que os dejéis ayudar, y que está también los servicios de emergencia, que está urgencia, al Hospital de Poniente, podéis acudir, en Ejido Norte también. Y están para eso, pero de verdad, no perdáis las ganas. Si no funciona con un profesional, que también puede pasar, busca otro. Hay muchos contratados. Busca gente, que os aseguro que estamos ahí. Y nada, os animamos y os abrimos las puertas, que desde El Timón estamos para ofreceros todo lo que necesitéis. Y lo que no está en nuestras manos, están los demás compañeros que están para intentar cubrirlo.
Bueno, pues nos queda solamente María del Mar. Hemos dicho mucho, pero no sé si nos queda algo en el tintero.
Bueno, yo es que lo primero es que estoy emocionada de escuchar a Lola.
Sí.
Lo valiente que ha sido y cómo lo ha afrontado. Todavía se le nota que está un poco terminando la fase, pero la verdad es que es un amor estar al lado de ella y de lo que transmite. Y de lo valiente que ha sido, por lo menos, por venir aquí y que todo el mundo la escuche. Está ayudando a mucha gente solo con este gesto, de verdad. Y te necesitamos. Y bueno, pues recordar a las personas que nos están escuchando que en servicios sociales pues estamos a su disposición. Uh-huh. Los recursos no son muy extensos. Nosotros trabajamos sobre todo la prevención, pero para escucharles, para asesorarles y para dirigirles a donde se tienen que dirigir para pedir ayuda, pues siempre estamos ahí. Y para esos casos así tan necesarios no hace falta ni cita previa, ¿vale? Desde aquí lo digo. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado, y gracias a Lola y a Mercedes por estar aquí con nosotros.
Yo tenía pensado cerrar el programa, pero es que lo ha cerrado María del Mar. Si es que no sé yo ya qué decir. Bueno, eso sí, contarles que tenemos esa jornada el martes 21, donde se va a volver a hablar del suicidio. María del Mar Martínez, concejala de Discapacidad, Salud Mental y Drogodependencias en el Ayuntamiento de Elegido. Gracias mil por la visita a la radio, que yo sé que no va a ser la última. Tenemos muchas cosas pendientes por ahí, en el tintero. Agradecerle a Lola Gómez que haya estado con nosotros, porque yo creo que de todo lo que hemos hablado, lo que usted ha dicho es lo que realmente llega, porque te lo cuenta alguien que lo está viviendo o que lo ha vivido en sus carnes, pero siempre pensando que hay luz al final del túnel, ¿eh? Y que ese túnel ya lo hemos cerrado por completo, que tenemos mucha luz y más en esta tierra, ¿eh? Que prácticamente es durante todo el año, pero no sabemos si tenemos verano, tenemos primavera o tenemos otoño. Gracias mil.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, porque yo tenía ganas de desahogarme, además tenía ganas de que la gente lo escuche y que hay vida.
Y Mercedes
Fernández.
Es que me faltaba, no sé por qué, he escrito una cosa como muy rara. Nosotros vamos a seguir cogiendo un trocito del timón todas las semanas, ya lo sabes. Además, con ellos hablamos muy mucho precisamente de este tema. Y son ellos los que lo sacan y además lo tienen como muy presente. Bueno, de este tema y de muchas cosas, ¿eh? Con ellos aprendemos todas las semanas algo. Trabajadora social del timón, gracias también por acompañarnos. Y a ustedes, que disfruten del resto de la jornada. Chao.
Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Mi fragilidad, yo seré el abrazo que te...